¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No? ¿No mucho? Ahí, mejor. Ahí sí. Bueno, yo puedo gritar, está bien. Siempre es un reto predicar después del almuerzo. Así que si veo a alguien con los ojos cerrados, voy a pensar que está orando por mí, por el mensaje. Pero estoy muy contento de estar acá. Le comentaba a Alex recién que el ambiente es una bendición, el servicio de los hermanos de audio, las hermanas que nos atendieron recién. Sí, agradecerles. Yo sé que lo hacen para el Señor, pero lo apreciamos mucho. Gracias por la música también. Ha sido una bendición y seguro lo vamos a seguir disfrutando. Estamos muy contentos de estar acá y bueno, ya mi hermano amablemente me presentó. Tenemos una nueva bebé de 2 meses, así que estamos en casa disfrutando esta nueva integrante de la familia. Bueno, y el tema que vamos a tratar ahora es la predicación en el Nuevo Testamento, la predicación expositiva en el Nuevo Testamento. Así que quisiera empezar básicamente con una pregunta. ¿Por qué hacer una conferencia acerca de predicación expositiva? ¿Cuál sería el beneficio de esto? ¿Cuál sería la urgencia de esto? Para muchos es simplemente un método de predicación más, un método que se ha desarrollado en algún punto de la historia de la iglesia, un método entre tantos, una opción más entre varios métodos en el cual uno podría predicar el texto. Pero no es así. En realidad va más allá de una simple preferencia. No es una preferencia, no es un método entre varios. La predicación expositiva inicia en nuestra convicción acerca de la Biblia misma. Lo que pensamos acerca de la Biblia dicta la forma en que la predicamos. Voy a repetir eso porque es importante. Lo que pensamos, nuestra convicción acerca de la Biblia, dicta la forma en que la predicamos. El pastor MacArthur dice lo siguiente, tiene una cita, dice, la respuesta única a un texto inerrante, a una palabra inerrante, que es la Escritura, es predicarla expositivamente. Es decir, nuestra convicción acerca de lo que es la Biblia va a impulsarnos a predicarla expositivamente. Si para nosotros la Biblia es un texto inerrante y todo suficiente, entonces queremos proclamar ese texto. Si decimos, tenemos un texto infalible, sin error, inspirado directamente por Dios, todo suficiente, no necesita arreglos, no necesita añadiduras. Si eso es lo que tengo en mis manos, ¿por qué quisiera predicar otra cosa? No tiene sentido. Entonces queremos predicar la Escritura. Si para nosotros la Biblia es la autoridad final de todo lo que ella revela, no hay una autoridad superior, es la autoridad final, la palabra de Dios, es la exhalada por Dios. ¿A qué autoridad superior entonces podríamos apelar? A ninguna. Entonces, ¿por qué quisiéramos hablar de otras cosas en el púlpito? ¿Por qué quisiéramos dar entretenimiento en el púlpito? ¿Por qué quisiéramos compartir las ideas de hombres falibles cuando tengo un texto inerrante directamente enviado por Dios? ¿Por qué quisiéramos hablar de otra cosa? No son nuestras ideas lo que queremos exponer, no son nuestros conceptos. Es la palabra de Dios, es la autoridad final, es la palabra inerrante, es la exposición. Y ya hemos visto ayer y hoy, hemos visto lo que es la predicación expositiva, lo hemos estado viendo con Alex, con el pastor Roberto, con Hugo, pero quizás una forma de recordar lo que se nos ha enseñado y tratar de resumirlo, sintetizarlo, es de la siguiente manera. Tom Pennington, quizás lo conoce, un pastor muy usado por Dios y ha tratado mucho este texto, este tema, lo ha estudiado mucho. Él lo resume de esta forma. Un sermón expositivo es uno en el cual el predicador lee el texto, explica el pasaje en su contexto y luego aplica el texto. Tres pasos. Lee el texto, explica el pasaje en su contexto y luego aplica el texto. Esto es una forma sencilla de resumirlo. Estas fueron las palabras de Tom Pennington. G.I. Packer dice, un sermón es la proclamación de la palabra de Dios solo si el texto es explicado o interpretado adecuadamente. En su sentido más estricto, la predicación auténtica es predicación expositiva. Es exponer el texto, es mostrar el texto delante de la gente. No es esconder el texto, no es confundir el texto. Es mostrar lo que el texto dice. Ese es el corazón de la predicación expositiva. John Juan Calvino, si su nombre seguramente le suena, él definió esto de la siguiente manera. Predicación es la exposición pública de la Escritura en la cual Dios mismo está presente en juicio y en gracia. Así que, si consideramos lo que ha dicho, lo que hemos leído de las citas del pastor MacArthur, Tom Pennington, G.A. Packer, Juan Calvino, usted puede ver una progresión. No son contemporáneos todos ellos. Están en puntos distintos, sobre todo Packer y Calvino. Pero hay un entendimiento consistente, coherente de lo que la predicación expositiva es. Comparten la misma percepción de lo que los predicadores deben hacer. Esto es, distintas generaciones de predicadores y su convicción similar acerca de la predicación expositiva. Así que nuevamente voy a repetir algo que dijimos al inicio. No es una opción más, es la forma de predicar la Escritura. Debido nuevamente a nuestra convicción acerca de la Biblia, pero algo más que vamos a ver hoy, y es donde nos vamos a enfocar la mayoría del tiempo, es que no solo es nuestra convicción acerca de la Biblia, sino cómo el Nuevo Testamento nos muestra principios de predicación expositiva que pueden ser observados en la enseñanza de hoy. Es decir, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar principios de cómo se debe predicar, y esos principios son consistentes con lo que la predicación expositiva sostiene. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo nuestro Señor Jesús, ¿qué hizo el Señor Jesús cuando enseñaba? Básicamente, ¿qué es lo que aguardaba? ¿Qué es lo que contenía su mensaje? Cuando llegamos al libro de Hechos, están los apóstoles. ¿Cuál fue el acercamiento de los apóstoles hacia la exposición o hacia la predicación? ¿Qué es lo que hizo Pablo con el texto? Es decir, vamos a ver cómo el Nuevo Testamento determina los principios bajo los cuales la palabra debe ser expuesta hoy. Entonces, si se puede observar lo que quiero hacer, lo que intento hacer, es mostrarle que lo que queremos hacer, lo que hacemos en la predicación, no ha sido una invención de un predicador en algún punto de la historia de la iglesia. No es la invención de un hombre, no es que a alguien se le ocurrió una buena idea. La forma en que predicamos la Escritura nace de la Escritura mismo. La Escritura nos enseña cómo predicarla. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Esto inicia, como dijimos, en nuestra convicción. Si queremos que la Biblia es poderosa, no queremos entonces apelar a nada más. No deseamos promover nuestras propias conclusiones. Creo que quedó claro eso. Deseamos exponer lo que Dios ha revelado. ¿Para qué? Bueno, para la edificación de los santos, para que los creyentes maduren y para que alguien que no conoce a Dios, aquellos que no conocen a Dios, puedan venir a conocerle, puedan ser expuestos al mensaje de Cristo, al evangelio que la Escritura contiene y promueve, porque es la única forma de salvación. Nuevamente, la predicación de la palabra es nuestra única herramienta para llevar a cabo lo que Dios desea que hagamos. Es la forma en que el pueblo de Dios es edificado y es la forma en la que los no creyentes vienen a conocer al Señor. Así que nuestro propósito en esta sesión, por si no quedó claro, es observar cómo los predicadores del Nuevo Testamento manejan la palabra y cómo eso es coherente con la predicación expositiva. Así que la primera parada, básicamente son tres paradas. La primera parada de este bus es el ministerio del Señor Jesús. El ministerio del Señor Jesús nos muestra cómo Él se acercó a la enseñanza, qué es lo que hizo cuando enseñaba, y eso nos da principios para poder imitar. Un comentarista, a lo mejor conoce su nombre, Oliphant Old, dice que el ministerio de Jesús preeminentemente fue de un predicador de la palabra. Sus tres años de ministerio fueron marcados por la predicación y la enseñanza. Podemos ver un texto, si tiene su Biblia, le voy a dar algunos textos. Si usted quiere, los puede anotar, yo los voy a leer o puede seguirlos desde su Biblia. Mateo 4, Mateo capítulo 4, verso 23. Quiero que observemos algo ahí. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Haciendo qué? Bueno, el texto dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Esto es lo que hacía el Señor Jesús regularmente en su ministerio. Enseñaba en las sinagogas, esta es enseñanza formal de la revelación de Dios, del texto, esto es enseñanza formal, y nos dice, y predicaba. No solo hay lectura de la palabra, hay predicación, hay enseñanza. Esto es en lo que el Señor se ocupaba básicamente semana tras semana durante su ministerio. Porque ¿qué ocurría en las sinagogas? Pensemos un momento, ¿qué ocurría en las sinagogas? Bueno, en las sinagogas ocurría la lectura y la exposición de la palabra, de la revelación hasta ese momento, de la que disponían, que básicamente era el Antiguo Testamento. Hechos 15, 21. Dice, Hechos 15, 21, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Predicación. Donde es leído, lectura, cada día de reposo, es decir, cada semana. Cada semana en las sinagogas había lectura de la Escritura y había exposición de la Escritura. Ahora, cuando hablamos de esto debemos entender, no siempre la exposición era buena. Por eso Jesús corregía muchas de las enseñanzas que se daban. Pero lo que quiero observar, en primer lugar, es que esto ocurría eventualmente. Esto ocurría, perdón, regularmente. Esto ocurría cada semana. Lectura de la Escritura y exposición de la Escritura. Y es en lo que nuestro Señor se involucró durante su ministerio. Lucas, el Evangelio de Lucas, nos ofrece una descripción clara de que esto era habitual. Esta era la ocupación habitual del Señor. Lucas 4, versos 14 y 15. Perdón si les lanzo muchos textos, pero hay mucha información en el Nuevo Testamento acerca de la predicación. Así que vamos a ir en algunos pasajes y creo que va a ser útil para tener un panorama general de por qué hacemos lo que hacemos cuando predicamos. Lucas 4, 14 y 15 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, verso 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Esto es habitual. Esto nos habla de una acción recurrente. ¿Qué es lo que se hacía en las sinagogas? De nuevo, un paso atrás, se leía la Escritura y se exponía la Escritura cada semana. Y ahí es donde estaba el Señor, en las sinagogas, exponiendo y leyendo la Escritura. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es el día en que se reunían en la sinagoga, entró en la sinagoga, y escucha esto, conforme a su costumbre. Esto era habitual. Esto no es extraño en Jesús. Esta era la costumbre de Jesús. Enseñar y leer la Escritura y exponer la Escritura, interpretarla para que los oyentes entiendan cuál es la voluntad de Dios revelada en el texto. Eso es lo que hacía Jesús semana tras semana. Otro pasaje, solo se los doy como referencia, no tiene que ir allá, pero Lucas 4:44 dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Nuevamente, varias ocasiones en las que el Evangelio de Lucas enfatiza que esto era recurrente en el ministerio del Señor Jesús. Esto es lo que nuestro Señor hacía, esto era frecuente. Lucas 6:6 dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, la mano derecha. Entonces, nuevamente, habitual en Jesús. Lo que quiero que observe es que esto era recurrente en el Señor. Esto es en lo que el Señor ocupaba su tiempo semana tras semana, exponer la Escritura. No hablar de filosofías contemporáneas, no hablar de la cultura y la filosofía griega, no hablar de mitología, no hablar de ideas vanas, entretenidas, no, la Escritura, exponer la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado. Nuevamente, Tom Pennington, les dije, él ha estudiado mucho este tema y dice, conocemos muchas de las enseñanzas de Jesús desde botes, montañas o montes, días regulares entre semana, pero el enfoque principal del ministerio de enseñanza era cada semana leer y exponer el texto en las sinagogas. ¿Y cuál era el formato de las sinagogas? El contexto cultural nos dice que lo que se hacía en las sinagogas era exponer de forma secuencial la revelación de Dios. Semana tras semana avanzaban en la lectura de la Biblia de forma ordenada, sección tras sección, libro tras libro, de lo que tenían en ese momento, la revelación del Antiguo Testamento. Así que esta era la fórmula usual de la enseñanza de Jesús cada semana, una exposición secuencial de la Biblia, sinagoga tras sinagoga, semana tras semana. Así que nuestro Señor, si lo estamos viendo, tomó la revelación en su contexto, considerando el contenido y lo explicaba para que la gente lo entendiera. Y esta era la respuesta de la gente. Ustedes han leído los evangelios. ¿Qué es lo que decía la gente? ¡Wow! Ahora entiendo lo que el texto dice. Este nos habla de una forma diferente. Este nos habla con autoridad. Entendemos. Los caminantes a Emaús. ¿Conocen los caminantes a Emaús? Después que el Señor les explicó, ya vamos a ir ahí, pero después que el Señor les explicó, ¿qué decían? ¿No nos ardía el corazón cuando lo escuchábamos? Es que entendemos, y si somos creyentes, el Señor nos llama a obedecerle, a buscarle. Decimos, esa es la voz de mi Señor, mis ovejas oyen mi voz. Cuando la palabra es expuesta, las ovejas del Señor responden. Nuevamente, es lo que queremos hacer. Y mencioné el camino de Emaús porque es interesante considerarlo. Esta no era una enseñanza formal. Esto no era un día particular de adoración congregacional. Esto era una conversación casual entre dos personas que iban caminando. Esto está en Lucas 24, ustedes lo han oído. Lucas 24, verso 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Algunos cuando escuchan esto, bueno, primero, un paso atrás. Vemos que Jesús está usando el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se está apuntando a los escritos de Moisés, esto es el Pentateuco, y luego habla de los profetas. Esta es una forma de resumir el Antiguo Testamento. Moisés y los profetas. Otra forma, que la vamos a ver más en breve, es Moisés, los profetas y los salmos. Es otra forma también en que la Biblia nos resume el Antiguo Testamento. Pero volviendo a los caminantes de Emaús, Jesús está apuntando al Antiguo Testamento y algunos cuando leen este pasaje creen que Jesús estuvo yendo a través de cada versículo del Antiguo Testamento. Bueno, eso no es probable por algunas razones, pero voy a apuntar básicamente dos. Una, no es lo que el texto dice, ya vamos a verlo. Pero dos, la distancia de camino a Emaús no permitiría estudiar cada versículo del Antiguo Testamento. No sé si te has dado cuenta, pero el Antiguo Testamento es bastante grande. Entonces, lo que en realidad está pasando y lo que dice el texto lo que dice es que yendo a través de Moisés y a través de los profetas, les declaraba todas las porciones de la Biblia que hablaban de él. Él apuntó a los textos que hablaban de él. Eso es lo que hizo. Si lo queremos ver con más claridad, podemos ir a Lucas 24:44. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé aún, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este es el punto. Todo lo que está escrito de mí. No dice todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Dice todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Esto es lo que el Señor usó para exponer la palabra. Él usó la revelación de Dios. Tomó la revelación de Dios en su contexto, en su intención del autor original y la expuso, la aplicó a la vida de los oyentes contemporáneos. Les animó a obedecer la Escritura. Eso es lo que el Señor hizo durante su tiempo en su ministerio, de forma formal, semana tras semana, y de forma informal, con caminantes, con los discípulos, con la gente a su alrededor. Básicamente eso es lo que el Señor se dedicó. Otro punto que podemos ver es que, lo que les decía, la respuesta de los caminantes de Emaús fue gozo, fue ánimo. Con razón nuestro corazón ardía cuando escuchamos la exposición de la palabra. Eso es lo que pasa en la vida de las personas. Queremos que la iglesia esté viva, queremos que personas sean salvas, queremos que personas crezcan en madurez, queremos ver vidas transformadas, queremos ver personas amando al Señor, queremos ver pasión en los corazones de las personas. ¿Qué debemos hacer? Darles la palabra. Darles la palabra adecuadamente, correctamente interpretada, correctamente expuesta, aplicada a sus corazones. Y eso va a producir que respondan de igual manera. No ardía nuestro corazón mientras se nos explicaba la palabra, mientras se nos abría las escrituras. Bueno, nuestra primera parada fue el ministerio del Señor Jesús, pero no es todo lo que tiene el Nuevo Testamento. La segunda parada son los líderes del Nuevo Testamento. Vamos a ver los primeros líderes del Nuevo Testamento, los primeros líderes que aparecen en el Nuevo Testamento son los apóstoles. ¿Y a qué se dedicaban los apóstoles? Bueno, a enseñar la palabra. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Doctrina, yo sé que es una palabra que a veces se piensa que es reservada solo para los seminarios y solo para el pastor. Solo el pastor debe estudiar doctrina, solo el predicador debe involucrarse en lo que la doctrina significa o lo que la doctrina es. Y la respuesta es no. Doctrina en el Nuevo Testamento simplemente significa enseñanza. Eso es todo. Si nos interesa saber acerca de Jesús y acerca de la Escritura, nos debe interesar la doctrina. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces en algunos círculos no muy buenos de grupos evangélicos, se escucha comúnmente que dicen, yo amo a Jesús, pero no quiero la doctrina. La doctrina te hace orgulloso, la doctrina te hace frío. Yo amo a Jesús, pero no quiero la doctrina. Ojalá no haya escuchado eso nunca, pero a veces pasa y escuchas cosas así. Pero eso es una contradicción del tamaño de una casa. No puedo decir amo a Jesús, pero odio sus enseñanzas. ¡Qué contradicción tan grande! Amo al Señor, pero no quiero saber nada de sus enseñanzas. Es imposible separar Jesús de sus enseñanzas. Y Él lo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y lo dijo muchas veces, ¿no? El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que no me ama, entonces el que no guarda mis mandamientos, ese es el que no me ama. Lo dijo de todas las formas y muchas veces. No podemos separar el estudio de la doctrina. No podemos separar lo que es la enseñanza de la palabra. Y eso es lo que hacían los apóstoles. Eso es lo que dice. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se dedicaban a enseñar la palabra. Ese fue el mandato que les dejó el Señor Jesús. Tienen que compartir todo lo que les he enseñado. Tienen que llevar todo lo que yo les he enseñado. Todo el consejo que habían escuchado, debían compartirlo. Ese era su llamado. De hecho, los apóstoles mostraron la prioridad de la enseñanza de la palabra. ¿Recuerdas esa sección en Hechos 6, donde hay una división o una intención de división entre los judíos helenistas y los judíos hebreos, y hay un problema ahí por las viudas? ¿Y qué dicen los apóstoles? No vamos a entrar en Hechos 6, pero quiero enfocarme en la prioridad. Los apóstoles dijeron, nosotros nos dedicaremos, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Esa es la prioridad. Eso es lo que hacían los apóstoles. Estudiar la doctrina, enseñar la doctrina. De hecho, Pedro era un expositor de las Escrituras. Si usted ha leído Hechos 2, ¿qué es lo que hace Pedro en Hechos 2? Bueno, Hechos 2, Pedro toma pasajes de Joel 2:28 al 32, toma pasajes del Salmo 16, 8 al 11 y toma pasajes del Salmo 110 y los expone. Ese es su sermón. Su sermón es tomar revelación del Antiguo Testamento y exponerla a la audiencia y explicar lo que el texto significa y aplicarlo a la vida de esas personas. Y eso es lo que el Señor usó para compungir a esas personas, para convencerles de pecado. Pedro explicó lo que estos pasajes enseñaban. Y observa, Pedro no prefirió predicar pensamientos filosóficos. Pedro no escogió predicar filosofía griega. Pedro no explicó sus propias ideas, sino que su autoridad y la base de su mensaje consistía en traer el texto, considerar su contexto y enseñarlo a la audiencia a cómo responder de forma adecuada, cuál es la respuesta que debían hacer. Por eso la gente se hizo la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa es la respuesta a la exposición de la palabra. Bueno, ¿y ahora qué conmigo? ¿Cómo respondo a lo que estás diciendo? Así que en esto consiste la exposición del texto. Ahora, no vamos a entrar en hermenéutica. Ustedes saben lo que es la hermenéutica, las reglas de interpretación bíblica. No vamos a entrar en eso, pero es la forma en la que podemos acercarnos al pasaje con completa certeza de que estamos interpretando lo que el autor original quiso comunicar, una hermenéutica histórica, contextual, gramatical. Y esto es lo que hacía Jesús. Esto es claro, porque Jesús y los apóstoles es lo que optaban, exponer el texto, interpretar el texto y exponer el texto. Así que si lo ponemos en una sola frase, lo que decimos es, tenemos evidencia en la Escritura que la forma de estudiar la Biblia es tomar un pasaje, estudiarlo en conformidad con la intención original del autor. Esto es lo que hicieron los apóstoles. No cambiaron la intención del autor, no modificaron la intención del autor original, no reemplazaron el contenido, sino que respetaron la intención, respetando su gramática, respetando el contexto para luego servir a la audiencia con una aplicación a sus vidas. Más evidencia en el Nuevo Testamento. Bueno, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos básicamente es un sermón expositivo, o al menos contiene varias partes de un mensaje expositivo. El libro de Hebreos contiene exposiciones de pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Hebreos 3, del 7 al 4, 13, al capítulo 4, verso 13, es una exposición extendida del Salmo 95. Es una exposición, es interpretación, esto es lo que significa este pasaje. Tercera y última parada de nuestro bus son las instrucciones de Pablo a los líderes. Hemos visto el acercamiento de Jesús en su ministerio de enseñanza. Hemos visto los líderes del Nuevo Testamento, los primeros líderes que fueron los apóstoles. Pero también hay mucha instrucción de parte de Pablo. Pablo instruye a los líderes, en particular a Timoteo y a Tito, acerca de cómo debían ellos llevar el ministerio de la palabra. Pero no solo eso, sino que las cartas de Pablo tenían la intención de leerse a toda la congregación. Pablo entendía que todos debían participar de la revelación. Tesalonicenses dice, Primera a los Tesalonicenses 5:27, dice: os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Si usted recuerda también la carta de Pablo a Filemón, cuando usted lee la carta tiene el sentido de que debía ser leída por todos. Pablo instruye a todos acerca del perdón, cómo tratar a Onésimo al llegar, este esclavo fugitivo, ahora hermano, arrepentido. Igual Tito, ¿no? Pablo le escribe a Tito y da instrucciones, no solo para Tito, sino instrucciones a la congregación. ¿Por qué? Porque la idea es que todos iban a leer el texto, la palabra. En la mente de Pablo, lo que debíamos predicar no solo era todo el Antiguo Testamento, sino lo que se estaba añadiendo en el Nuevo Testamento. Pablo se dedicó también él mismo a exponer toda la revelación de Dios. Hechos 20:26 dice: por tanto, os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos. Y escucha esto: pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que él ha entregado, ha dado todo el propósito de Dios? Bueno, no es otra cosa que enseñanza. Enseñanza. ¿Qué he enseñado? Les he enseñado todo el propósito de Dios. Eso es lo que él predicaba, eso es lo que él enseñaba. La predicación expositiva es una disciplina que consiste en edificar a los santos imitando el modelo de predicación que la Biblia prescribe, que la Biblia recomienda. ¿Cómo sabemos cómo predicar la Biblia? ¿Cómo sabemos cómo predicar la Biblia? Bueno, Abner Chao contesta y dice: porque ella misma nos enseña cómo hacerlo. La Biblia nos da las normas de interpretación. Cuando observamos cómo los profetas interpretaron revelación anterior, aprendemos a ser consistentes con la intención del autor, a respetar la gramática, a respetar el contexto. Cuando aprendemos cómo los apóstoles interpretaron a los profetas, cuando aprendemos cómo Pablo interpreta la revelación anterior a él, podemos imitar ese ejemplo. Podemos ser consistentes con ese ejemplo. ¿Cómo queremos hacerlo? Bueno, de la forma en que los autores bíblicos interpretaron la revelación pasada. Cuando hacemos eso, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. Quiere que la interpretemos adecuadamente, que la expongamos, quiere que esa sea el centro de la vida de los creyentes. Una pregunta para hacernos meditar en esto: ¿dónde reside el poder que salva? ¿Qué es lo que tiene poder? Cuando alguien es salvo, ¿debido a qué? ¿El predicador, acaso? ¿El que le compartió el evangelio, acaso? No, el poder es de Dios a través de la palabra, a través de la escritura. Es la palabra la que tiene poder. Sin el mensaje correcto, nadie sería salvo. Sin el mensaje del evangelio, nadie sería salvo. El poder no está en el predicador. El poder no está en la persona. ¿Qué es lo que transforma? El autor de Hebreos nos dice, verso 12 del capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que tiene poder? Es la palabra. Si creemos eso, no vamos a predicar algo diferente. Aquellos que creen que el poder está en el predicador, ¿qué es lo que hacen? Bueno, exponen sus propios razonamientos. Si vemos una congregación donde el pastor solo nos habla de cosas que ha pensado y sus ideas y sus experiencias en la vida y esto y todo lo que él ha llegado a entender y a conocer, bueno, claramente podemos saber dónde está su teología. Su teología es que el poder está en él. Esa es su teología. Ese es su entendimiento. Él tiene el poder para cambiar a las personas. Pero cuando vemos un predicador que abre la Biblia y confía en la Biblia y expone la palabra, entendemos su teología. Ahí está el poder. Él confía en que la palabra es suficiente, es todo suficiente, es autoritativa, es poderosa para transformar aún al pecador que humanamente parezca más duro. A veces vemos una persona y decimos, ni siquiera le voy a predicar porque es que no se va a arrepentir. Bueno, qué horrible. Estamos dudando del poder del Evangelio. No, es que ya le he predicado 2 veces, ya no se va a arrepentir. Jamás dudemos del poder del Evangelio. Dios puede transformar al pecador más duro. Transformó a Saulo. ¿Recuerdas a Saulo? Pensamos en Saulo. Si nosotros hubiésemos conocido a Saulo, orgulloso de su trasfondo, orgulloso de su ciudadanía, orgulloso de sus costumbres, de su fariseísmo, odiador de Cristo, odiador de los cristianos, invirtiendo su propio dinero para perseguir cristianos, haciendo viajes para llevar cristianos a la cárcel, nosotros diríamos, no doy, coloquialmente diríamos, no doy un dólar por él, ¿no? Jamás se convertiría. Imposible. Y el Señor muestra su poder y lo transforma y escribe la mayoría del Nuevo Testamento. Nuestro Señor es poderoso. Cuando dudemos del poder de la palabra, pensemos en Saulo. Si tenemos un familiar que tiene un corazón duro para el Evangelio, pensemos en Saulo. Lo que tiene poder es la Escritura, es la palabra de Dios y hay que confiar en ella y hay que predicar eso, hay que exponerla, hay que elevarla para que todos puedan verla, porque eso es lo que va a salvar y eso es lo que va a transformar. Aquellos que creen que el poder está en la psicología o en las filosofías humanas, entonces van a traer esos argumentos al púlpito y vas a escuchar. Y si estás en una iglesia y escuchas que lo que te están enseñando son razonamientos de hombres y filosofías y psicologías, entonces ahí está su confianza, ahí está su teología. Si creemos que la palabra es poderosa para transformar, entonces no vamos a querer predicar nada más. No vamos a querer predicar otra cosa. Hermano, pero es que los tiempos han cambiado. Hermano, es que ya no es como antes. Ahora la juventud, hermano, es que usted no entiende. Hay que ayudarla a la Biblia, ¿verdad? Hay que ayudarla, hay que añadirle cosas, hay que hacerla más entretenida. Hay que ponerle psicología para que sea más atrayente para las personas. No, eso es absurdo, eso es no confiar en la suficiencia de la palabra. No necesita mis habilidades, la Biblia no necesita que yo la ayude. ¿Quién soy yo? ¿Cómo podría ayudarla? Spurgeon tenía una frase muy conocida, a lo mejor la ha escuchado. ¿Usted podría ayudar a un león? ¿Qué pasa si vienen 2 hienas? ¿Usted puede defender al león? No, Spurgeon decía, ¿qué es lo que hay que hacer con un león que está en aprietos? Él dice, soltar la jaula, dejarlo libre. Él se sabe defender solo, él va a estar bien. Eso es lo que hay que hacer con la Biblia. La Biblia no necesita ayuda, yo no puedo defenderla. Yo lo único que necesito hacer es dejarla que corra libre, es proclamarla, proclamar lo que Dios ha revelado. Eso es todo lo que debo hacer y ella se va a defender sola y ella va a hacer la obra que Dios quiere que haga. Eso es todo, es sencillo. Pablo enfatiza que el líder de la iglesia debe exponer el texto bíblico. Primera carta de Pablo a Timoteo, ya estamos en la recta final. Gracias por soportar después del almuerzo. Están haciéndolo muy bien. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 17. Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar, exponer el texto, aplicar el texto, interpretar el texto. Eso es lo que hace el líder. Esa es la vida del líder en la iglesia. Pablo nos instruye cómo debemos tratar la escritura en nuestra adoración. En el capítulo 4 del mismo libro, verso 13, Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, y escucha esto, entre tanto que voy, Timoteo, le dice Pablo, ocúpate en tres cosas, básicamente. En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Observa esto. Pablo le dice a Timoteo, esto es en lo que debes procurar. Esta es la prioridad. Debes leer públicamente la escritura en la congregación. Debes leerla públicamente, esa es la idea. Debes enseñarla, eso es exponerla, eso es exposición. Y debes aplicarla, eso es exhortación. Es exhortar a la audiencia a que responda en obediencia al texto que estamos estudiando. Pablo le dice, debes leer la palabra, debes exponer la palabra, y debes exhortar por la palabra o con la palabra. Es lo que un anciano dentro del Nuevo Testamento debía ocuparse, y adivina qué, es lo que un líder hoy debe ocuparse también. Esa es la forma en la que debemos exponer la Biblia. Cuando escuchas tristemente hay sermones que son simplemente excusas. Vamos a estudiar tal pasaje y lo leen. Y luego hablan cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que el texto comunica. No tiene nada que ver con lo que el contexto está dando. No tiene nada que ver con lo que el autor original quiso comunicar a la audiencia original, entonces ese versículo es simplemente un pretexto para decir lo que yo quería decir. Esa no es la forma de tratar la Biblia. Lo que estamos viendo es leer la Biblia, interpretar la Biblia y aplicar la Biblia. Esa es básicamente la predicación expositiva. Así que, ¿por qué? Respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos con la predicación expositiva? Bueno, primera respuesta, porque tenemos alta estima por el texto, porque entendemos que el poder reside en la palabra, porque entendemos que es un texto suficiente, inerrante, poderoso. No quiero predicar otra cosa, no quiero hablar de otra cosa, nada más tiene el poder, nada más va a ejercer resultados verdaderos. Pero segundo, predicamos expositivamente porque imitamos el ejemplo del Nuevo Testamento. Esa es la iglesia a la que usted debe buscar, esa es la predicación a la que usted debe oír, esos son los líderes bajo los cuales usted debe sujetarse, personas que tienen alta estima por la palabra e interpretan de forma adecuada, consistente, la escritura con el ejemplo que vemos en la palabra de Dios. El ejemplo que Jesús nos dio exponiendo la palabra semana tras semana, de forma regular, de forma secuencial, me animaría a decirlo incluso. Es el ejemplo de los apóstoles invirtiendo su prioridad en la predicación de la palabra. Es lo que Pablo manda a Tito y a Timoteo. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Que el Señor nos ayude a ser fieles. No hay que ser creativos, no hay que inventar nuevos métodos. Es ser fiel a lo que la palabra ya nos enseña, lo que ya está revelado. ¿Amén? Bueno, oremos. Padre y Señor nuestro, gracias por este recordatorio, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder tener certeza de tu palabra, Señor, mostrar confianza en ella. Padre, que seamos instrumentos, Señor, por los cuales tu evangelio corre libre y poderosamente, Señor. Que nuestra confianza radique en tu palabra, Señor. Es lo que tiene poder para salvar, para transformar, para santificarnos, Señor. Padre amado, gracias por esta iglesia, gracias por el pastor Steve, gracias por Alex, Señor, que tienen el deseo de exponer tu palabra. que tienen el deseo de alimentar a las ovejas, Señor, con tu revelación y no con ideas, no con entretenimiento, Señor. Padre, bendícelos y, Padre, permítenos imitar también el ejemplo que encontramos en la Escritura. Gracias por este tiempo y gracias por la conferencia. En Cristo Jesús. Amén.